Estará hoy 2 días de luto por la muerte ayer de una mujer de 26 años, vecina de la localidad, presuntamente a manos de su pareja. El consistorio celebrará un pleno urgente y extraordinario donde se acordarán esos 2 días de luto oficial. Beatriz Marín, buenos días.
Hola, buenos días. A las 12 se celebra ese pleno en el que se van a decretar 2 días de luto oficial para mostrar la repulsa contra el asesinato sucedido este jueves en la estación de La Serna. Manuel Robles, alcalde de Fuenlabrada.
Que convocaremos un pleno extraordinario para manifestar la repulsa. Ya se le ha puesto en conocimiento del resto de los portavoces de los diferentes grupos municipales y que estamos los servicios municipales están atendiendo a las familiares en este. En este caso nos hemos puesto desde el Servicio de Atención a la Víctima desde el primer momento a su disposición.
Además, esta tarde a las 5:30 está convocado un acto de repulsa en la Plaza de la Constitución al que están convocados colectivos de la ciudad, la Corporación Municipal y la ciudadanía en general.
Hoy se celebra el Día Internacional contra la Violencia de Género. El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, preside un acto institucional en este Día de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, mientras que en el Ayuntamiento de Madrid se celebra a esta hora en el Salón de Plenos un pleno extraordinario en el que se ha aprobado por unanimidad una declaración institucional para hacer público su nuevo compromiso con las medidas de concienciación de la ciudadanía contra la violencia machista, el apoyo integral a las víctimas y la prevención y educación para la igualdad. Manuela Carmena, alcaldesa.
La conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia hacia las Mujeres, el 25 de noviembre, aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 54/134, el 17 de diciembre de 1999, nos recuerda que la violencia de género, en sus múltiples formas, constituye la más extendida y grave violación de los derechos humanos, cuya raíz se encuentra en la desigualdad estructural entre mujeres y hombres en la que se asientan las sociedades actuales.
Numerosos actos están previstos para esta jornada, entre ellos una concentración a las 12 de este mediodía delante de la estatua de Velázquez en el Paseo del Prado. Y hoy arranca la gran recogida de alimentos solidaria que ya en su cuarta edición llega con el lema Pequeños gestos que dan vida. Carolina Moreno.
Desde hoy hasta el próximo domingo, más de 18.500 voluntarios van a ayudar con 4 horas de su tiempo a las personas más desfavorecidas. El presidente del Banco de Alimentos de Madrid, Francisco García González, destaca las necesidades más básicas.
Pues son latas de conserva de carne y pescado, aceite, alimentos infantiles, que también nos los están pidiendo mucho y son alimentos que son realmente pues carillos de las leches de mantenimiento, yogures, potitos y todas estas cosas. En fin, pasta, arroz y legumbres. Si llegamos a la cantidad que perseguimos, pues eso nos da pie para que después tengamos esos alimentos almacenados y los vayamos distribuyendo diariamente, pero nos da como para hasta el mes de mayo o junio del año que viene.
El objetivo de esta campaña 2016 es mantener o incluso superar los 22 millones de kilos de alimentos no perecederos obtenidos en la pasada edición. Para lograrlo, los bancos de alimentos necesitan la ayuda de miles de voluntarios que estén dispuestos a invertir su tiempo en los más de 10.000 puntos de donación que se van a habilitar en hipermercados, supermercados y tiendas de alimentación en todo el territorio nacional. Si quieren colaborar, pueden entrar en la página web www.granrecogidamadrid.org o llamar al teléfono 917-651-204.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
Situación a esta hora en las carreteras de GT. Israel Martínez, buenos días.
Hola, buenos días. Hay dificultades en la salida por la autovía de Colmenar. Retenciones importantes que superan los 6 kilómetros entre Valdelatas y Tres Cantos. Secuela de un accidente en el kilómetro 21. Hay tráfico lento en sentido Madrid en la A5 en Móstoles, 1 o 2 kilómetros. Y el M40 también algunas paradas en los túneles del Pardo.
¿Y cómo están las cosas dentro de la ciudad? Ayuntamiento de Madrid, Margarita Pérez, buenos días.
Hola, buenos días. Ya algo más relajadas. En el capítulo de incidencias finalizó ya el estrechamiento aparcamiento de calzada en la zona de la M30 próxima al nudo, en la zona del hipódromo, Palacio de la Moncloa. Donde había un tráfico más lento, se circula por todos los carriles con normalidad. Queda un pequeño estrechamiento todavía también en la M30, en este caso a la altura del puente de Ramón y Cajal. En sentido A1 queda algo de lentitud.
Y en cuanto al tiempo, previsión para las próximas horas. Ainhoa González, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Hoy viernes, jornada de nuevo con ambiente plomizo en nuestra comunidad, incluso después de brumas de forma local en algunos puntos en estas primeras horas de la jornada, vamos a seguir con una situación inestable, también parecida a la de ayer. Vamos a volver a tener precipitaciones que, comenzando desde el suroeste de la comunidad, se pueden ir extendiendo a otros puntos, así que esperamos una tarde más movidita. La nieve, que ayer ya hiciera acto de presencia, bueno, pues hoy lo puede hacer en otros puntos más bajos, porque esperamos que la cota vaya descendiendo y que al final de esta jornada de viernes esté en el entorno de los 1000 metros, así que está activado el aviso por esas precipitaciones de nieve en la sierra. Las temperaturas hoy se mantienen estables, no sufren muchos cambios, volveremos a tener máximas frías, como mucho de valores 6, 7, 8 grados. En cualquier caso, de cara al fin de semana se recuperarán ligeramente, pero seguiremos necesitando los paraguas.
Así terminamos este resumen de noticias. Más a las 11 en punto de la mañana. Les dejamos en la compañía de Eli del Valle y todo el equipo de Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM. En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
A las 17 minutos de la mañana seguimos en Hoy en Madrid, en esta mañana gélida, lo digo con todas las palabras. Si van a salir ustedes de casa en los próximos minutos, abríguense bien, porque además es un día que visualmente es frío. El cielo está blanco, el suelo está gris, el ambiente también muy gris, está medio lloviznando, en fin. Clara Esteban, buenos días, buenos a pesar días. De todo, es, a pesar del tiempo, ¿no?
Es Black Friday, ¿no? Es por el color del
Grey
cielo.
Grey Friday, en este caso, ¿no?
Sí, debería sí. ser. Bueno, pues nada, pues así estamos. Hoy que estamos, celebrando el Día contra la Violencia de Género, y es de lo primero de lo que nos vamos a ocupar. Vamos a hablar con la eurodiputada popular Teresa Jiménez Becerril, que ha pedido en la Unión Europea que se legisle a nivel europeo sobre la violencia de género, puesto que es un problema global que afecta a todos los países de la Unión. Aquí hay que recordar que en España la última víctima ha sido justamente ayer, el 24 de noviembre, en la localidad madrileña de Fuenlabrada. Con tan solo 26 años, una mujer ha sido degollada presuntamente por su novio. Y bueno, pues las cifras son insoportables, así que ese es el primer tema del que nos vamos a ocupar. Y a continuación, ya lo adelantabas tú, Eli, nuestro contertulio habitual de los viernes, Inocencio Arias, pues nos va a hablar de su libro. Yo siempre creí que los diplomáticos eran unos mamones, y es que él tiene, una larguísima trayectoria a lo largo de más de 3 décadas en labores diplomáticas. Y lo curioso, se añade el hecho de que lo ha hecho con gobierno de los tres partidos que lo han hecho en democracia, con UCD, con el PP y con el PSOE. Así que muchas cosas nos puede contar y muchas cosas cuenta en ese libro del que nos va a hablar hoy. Y con este día tan frío, tan desapacible, lo mejor es comer legumbre, plato de cuchara. Ya bien, estamos en época.
Calentito, sí, y apetece.
Y nos van a enseñar las personas mayores del barrio de Antón Martín, porque en ese mercado, en su mercado, que bueno, pues además tiene una actividad muy interesante todos los días del año, de cara a la divulgación de productos tradicionales como precisamente las legumbres. Los mayores del barrio, como decíamos, nos van a enseñar hoy a hacer un buen cocido, y Gloria Talavera y Pedro Sánchez Noriega van a estar allí para tomar buena nota de ello, para contárnoslo y seguramente para probarlo.
Muy bien. Esto en un 25 de noviembre, que ya hemos dicho que se conmemora el día de la eliminación de la violencia contra las mujeres.
Eso es, y que tal día como hoy del año 1988, María Zambrano, una de las mentes más privilegiadas de la filosofía de nuestro país, una mujer precisamente, filósofa y ensayista, recibió el premio Cervantes. Por primera vez una mujer recibía este galardón de las letras en español. También ella había estado muchos años en el exilio, era gran amiga de José Ortega y Gasset, y al regresar a España en la década de los años 80 recibió este premio Cervantes, como decimos, y también el premio Príncipe de Asturias unos años antes, en el año 1981, reconociendo así la labor de, bueno, pues una de las mejores pensadoras del siglo XX. Y tenemos otra efeméride musical.
Muy bien.
Que se refiere, bueno, pues a una voz del soul imprescindible como la de Percy Sledge, que nació en Layton, Alabama, un 25 de noviembre del año 1940. Percy Sledge falleció el pasado año a los 74 años de edad, pero nos dejó temas como When a Man Loves a Woman. When a man. Change the world for a good thing he's found. If she is bad, he can see it. She can do no wrong. Turn his back on his best friend if he put her down.
Es una buena canción para un día como hoy.
Sí, sí, sí. Un amor de verdad, sincero y pacífico.
Exactamente. Gracias, Clara.
Hasta luego.
Pues lo vamos a repetir y lo van a escuchar ustedes muchas veces a lo largo de este viernes. Hoy se celebra el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. En lo que va de año, 40 mujeres han sido asesinadas en manos de sus parejas o exparejas. La última, ayer mismo, aquí en Madrid, en Fuenlabrada, una chica de 26 años era degollada por su pareja de 29. Ella estaba embarazada. Él, por lo visto, ha dicho que no tenía ninguna seguridad de que ese hijo fuera suyo y lo ha utilizado pues seguramente como excusa para haber cometido este salvaje asesinato que evidentemente no tiene excusa ninguna. Bueno, el presidente del gobierno va a presidir hoy un acto institucional. El Ayuntamiento de Madrid va a celebrar otro acto en el Salón de Plenos, en el que se va a leer una declaración institucional aprobada pues por todos los concejales. En la Asamblea de Madrid mañana va a tener lugar, bueno, hoy mismo va a tener lugar también un acto, como tiene lugar todos los años, en recordatorio de este día. Y en el Parlamento Europeo, la eurodiputada del Partido Popular, Teresa Jiménez Becerril, ha recordado durante un debate en el hemiciclo previo a la celebración de este día que este no es un problema solo español. Esto lo sabemos todos, pero es importante a veces que lo recordamos. Y ha manifestado que cada año mueren en Europa, yo lo extendería incluso al mundo, millones de mujeres por culpa de machistas que consideran que la mujer es un poco más o menos que un objeto de su propiedad a la que se puede golpear, humillar, y maltratar y, en último caso, asesinar impunemente. Teresa Jiménez Becerril, muy buenos días.
Hola, buenos días, Eli. ¿Qué tal?
Pues encantada de saludarle. Porque esto que ha dicho usted, que parece una absoluta obviedad, es decir, este problema de la violencia machista y de los asesinatos de género, no es solamente español. En Europa ocurre, y en otros países ocurre incluso en mayor número que en el nuestro, aunque esto no justifique, evidentemente, ninguna muerte, ¿no?
Sí, bueno, ocurre en Europa y ocurre en el mundo. Por ejemplo, casi la mitad de las mujeres víctimas de homicidio en el mundo fueron asesinadas por sus parejas o por un familiar. Es increíble. Uh-huh. Imagínese, vamos a volverlo al contrario. O sea, no quiero decir que esté yo queriendo, es simplemente para que la gente y los hombres también se pongan esto en su sitio. Imagínense que la mitad de los hombres, de los homicidios de hombres en el mundo hubieran sido por sus parejas, sería impensable, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues sí. Es un dato increíble. Y, por ejemplo, del Observatorio de Derechos Humanos, ¿no?, europeo, del FRA, habla de que un tercio de las mujeres europeas, 25%, ha sufrido a lo largo de su vida algún tipo de violencia, no quiero decir llegada al asesinato, uh-huh, pero algún tipo de violencia física, psicológica, sexual, agresiones sexuales, porque hablamos solamente de los asesinatos, que es la punta del iceberg, ¿no? Pero cuántas mujeres son violadas, no denuncian, cuántos casos las mujeres tenemos, uh-huh, miedo por la calle, o tenemos un... O sea, es esa actitud que hay de profunda desigualdad a la hora de tratar a los hombres y las mujeres. Y en Europa, pues lo que hemos estado debatiendo y que además aprobó la pregunta oral que hicimos, ayer la votamos y por eso fue el debate, es preguntarle a la comisaria, por favor, que aligerase para que se ratificase el convenio de Estambul, que es que es el tratado más importante que hay para internacional vinculante, que vincularía a todos los países europeos en esta lucha.
Uh-huh. ¿Se puede legislar realmente? Hemos visto cómo en muchísimas ocasiones los países europeos no consiguen ponerse de acuerdo, sí, en múltiples cosas.
Sí,
en
muchísimo.
Este caso, ¿sería posible llegar a una especie de legislación común de manera que se castigue este tipo de actitudes de una manera, digamos, uniforme en todos los países?
Sí, yo creo que se puede legislar. Yo hice un avance, o sea, como tú bien sabes, mi sí, misión es la defensa de las víctimas.
Sí.
Todo el mundo me conoce por la defensa de las víctimas del terrorismo, pero sí, yo defiendo todas las víctimas. Y en ella hice una legislación sobre víctimas de delito, protección, apoyo, derecho a víctima de delito, donde hice un paquete enorme dentro de violencia contra la mujer y para que las víctimas estuvieran presentes en los procesos penales, para que tuvieran, en fin. Pero claro que sí, se puede legislar. Una cosa es legislar y otra cosa es que se cumplan y seguir esas leyes. O sea, lo que se llama en Europa la implementación de esas leyes, el cumplimiento, ¿no? pero sí que es muy importante este instrumento, es que lo tenemos, el Convenio de Estambul, que España lo ha ratificado, lo han ratificado 14 países de los 28, aunque todos los han firmado, pero no lo han ratificado. Queremos que lo ratifique la Unión Europea como tal, entero, o sea, de obligado cumplimiento. ¿Por qué? Porque es vinculante, porque se obliga. ¿Y qué es lo que hace este convenio? Este convenio previene mucho en prevención, protección de las víctimas y castigar a los culpables. ¿Y cómo? Pues tipificando el delito, que no en todos los países europeos el delito está igual, o sea, en Bulgaria es muy laxo en ese sentido. En otros países pues tienen legislaciones diferentes. También capacitar a la policía por igual en todos los países. También las casas de acogida, que sea obligatorio que los gobiernos las den. Porque al momento nosotros decimos, sí, en España tenemos mucho, como con el terrorismo, ¿no? Tenemos mucha para las víctimas, pero fuera no. No en todos los países. Entonces, yo creo que es muy, muy importante que se ratifique este convenio, que ya se dijo que se iba a hacer, pero están ahí remolones porque algunos países no quieren, porque como tú bien has dicho, son muy de sus leyes. Ellos dicen, nuestra legislación en España en ese sentido es penal, en otro país es civil, dice, no funciona así, no queremos que venga Europa a decirnos, ¿entiende? Lo que hablan de subsidiariedad. Entonces, pero yo creo que sí, estamos empujando muchísimo. Se aprobó de 700 y pico diputados, se aprobó con 500 y pico de votos ayer. O sea, que yo creo que las voces son muy fuertes, o sea, porque... Y no es solo leyes, Eli, o sea, las leyes están bien, y por supuesto yo en mi trabajo no voy a decir, pero lo que hay que atajar son las causas, y las causas son y las causas son culturales y son sociales. O sea,
lo estábamos comentando, fíjese, en la tertulia que hemos tenido en las dos horas anteriores a esta, estábamos comentando, por ejemplo, los medios de comunicación contamos cosas como la que pasaron ayer en Fuenlabrada, donde un chico de 29 años degolló a su compañera de 26. Pero luego es verdad que no se cuenta, o por lo menos no ocupa el mismo espacio en los periódicos, si es que ocupa alguno, cuando estas personas son condenadas. A lo mejor también ese tendría un efecto disuasorio, ¿no? Y a lo mejor hacía que alguno se lo pensase. Claro, a lo mejor había que establecer, no sé hasta qué punto se puede obligar, desde luego, a los medios de comunicación, pero algún tipo de fomento para que contemos también las penas a las que recaen sobre estos asesinos, ¿no?
Totalmente, lo mismo que se está siguiendo, por ejemplo, con el pederasta de Ciudad Lineal, claro. Y yo creo que eso tiene, hombre, en muchísimos casos son como ataques que tienen estos, pero no siempre son ataques, la mayoría de las veces son crímenes premeditados y organizados, con lo cual yo claro que creo que, yo personalmente creo que las penas deberían ser superiores, o sea, las penas hay que...
A lo mejor también había que ir por ahí, ¿no?, por endurecer las penas.
Sí, hay que endurecer las penas, porque es que esto y el acoso y el porque todo empieza por ahí, o sea, si se frenase antes, que yo soy partidaria de que no hay que llegar al crimen, o sea, si se castigase más el acoso,
la violencia,
la violencia, claro, doméstica anterior, la que está intramuros, la que la gente calla, la que la gente, los vecinos no sé, si todo eso se persiguiese, a lo mejor no se llegaría, pero ya ha llegado el caso, por supuesto que hay que exponerlo y hay que o sea, también hay otro tema que tampoco se toca poco, hay que proteger a los niños, o sea, los niños son víctimas de esa violencia, la mayoría de los casos, muchos quedan sin madre, quedan sin padre, porque luego los padres se suicidan, ven eso, yo considero que los costes humanos y los costes económicos, o sea, ¿por qué hay que dotar de más y de dinero todo esto? Porque es que muchísimo, o sea, aunque hablar así parezca que es que no te importa la muerte en absoluto, pero el dinero que cuesta en el mundo, todo lo que es la violencia, los costes sanitarios, todo, es que sería muchísimo mejor prevenir y tener, pero yo creo que hay una cultura es que hay una cultura de desigualdad, o sea, cuando se habla así, ah, es que tú eres feminista, no, yo no, feminista, que si feminista quiere decir eso, claro que lo soy, ¿no? Hay que educar en la igualdad, o sea, nadie te puede, yo puedo tener los mismos trabajos que tú, puedo llegar donde llegas tú, y tú no eres quien para mandar en mí mínimamente. Entonces, del momento que, porque hay encuestas que dicen que hasta las chicas jóvenes hoy día en muchos casos, en Andalucía salieron unas encuestas, sí, porque permito que mire mi móvil, esto, lo otro, pero ¿esto qué es?
O sea, hombre, ayer mismo conocíamos esos datos que dicen que una de cada cuatro mujeres se siente acosada por su pareja, y hablamos de chicas muy jóvenes en ese sentido que apuntaba usted, ¿no? En que le controlan el móvil, le controlan las idas y salidas, y es decir, lo aceptan. Es que estamos viviendo una sociedad muy, muy complicada. El 44% de las mujeres maltratadas sigue sin denunciar. Claro,
que tiene.
Ahí vamos
por
mal.
Por dos. Hay varias razones. Una es por miedo, sí, que es evidente, porque si tú luego dices, sí, casas de acogida, de acuerdo, y por supuesto es lo mejor que podemos hacer, sacar a la persona de ahí, pero no es tan fácil, hay que ponerse en el pellejo con los niños, con esto, con una vida hecha, y claro, solo se van en el límite, no se van antes. ¿Por qué? Pues porque creen, y luego también existe el binomio este amor-odio, y que luego piden perdón, entonces dice, bueno, pero va a cambiar, aquí no cambia nadie. O sea, yo no sé, discutía el otro día con alguien, pero no cree la justicia restaurativa de los maltratadores, pues lo que nos dice las estadísticas es que la mayoría son reincidentes, con lo cual no creo mucho, desgraciadamente. Entonces, las que tengan esos casos, yo diría que en lo que puedan, porque yo no me quiero, nadie para juzgar a nadie, pero que salgan de ahí lo antes posible, porque un día te pega con un paraguas y el otro día te clava una navaja, ¿entiendes? Entonces, yo considero que lo que dices de las chicas jóvenes, sí, o sea, es que es porque la cultura es esa, la cultura, lo que se ve en los medios, la televisión, hay siempre una cosa como de una cierta sumisión, ¿no? A lo mejor a mucha gente que me está escuchando dirá, ¿qué dice? Las mujeres son las que... Pero no podemos hacer bromas sobre eso.
No.
O sea, y luego a nivel mundial y a nivel... Existe, por ejemplo, el 80% de la trata, yo he tratado, he hecho informe y trato mucho sobre trata de seres humanos, 80% son mujeres y niñas. Entonces, cuando hablamos de mutilación genital, mujeres, cuando hablamos de matrimonio forzado en Pakistán, o bueno, algunos en Europa, aunque está penado en nuestros países, son niñas. Cuando toda esa tragedia, y luego hablamos detrás de la trata, pues hay prostitución. Cuando dicen el tema de la prostitución es intocable, no sé por qué es intocable, aunque digan hipócritamente que no, que la mayoría o que muchas es voluntario, habrá gente que sea voluntario, pero si rascas detrás hay un problema enorme de trata, y lo que hay es trata en un enorme, o sea que yo creo que hay también una... Hay muchísimo camino que recorrer, pero bueno, de momento vamos a intentar que en Europa se firme este convenio de Estambul, que vincularía a todos los países del mismo modo, y yo creo que sería un gran, gran paso y una señal fuerte.
Bueno, pues en eso está Teresa Jiménez en Becerril, eurodiputada, que nos representa a todos en Europa y que lucha porque todas las víctimas, el número de víctimas no siga aumentando, ya sean por culpa del terrorismo, ya sean por culpa de otras cuestiones y, por supuesto, ya sea por culpa de la violencia machista.
Y sobre todo, Eli, mucha que las mujeres estén, o sea, que haya, porque las leyes nuestras dicen que las víctimas no estén en los juicios, o sea, que no es necesario, que no son, y las saca, ¿no?, nuestro procedimiento penal y todo, de que la víctima no, o sea, yo siempre lucho, yo creo que la víctima tiene que estar dentro, porque eso es lo que hace que los agresores verdaderamente tengan las penas. Yo creo que es importante que la víctima, aunque tenga miedo, sea con panel, sea como sea, pero la víctima tiene que participar, es verdaderamente quien tiene que ser oída.
Teresa Jiménez en Becerril, un placer, como siempre.
Placer,
muchísimas
mío.
Gracias.
Vale,
un abrazo.
Gracias a ti, Eli.
Hasta
gracias.
Luego.
No volverá a ocurrir, de verdad.
No me caen bien tus amigas.
No puede haber secretos entre nosotros.
No puedo entender por qué te pintas.
No quiero ver a tu familia.
No me dejas otra opción.
No te enteras de nada.
No eres nadie sin ti.
No sabes ni
no vales nada.
Ni una gota más. Contra la violencia de género. 012 Mujer. Comunidad de Madrid.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Elijo formar a mi equipo en prevención de riesgos laborales.
Elijo ponerme gafas.
Elijo ponerme guantes.
Elijo ponerme el arnés.
Elige tu destino. Elige seguridad. Plan director de prevención de riesgos laborales. Comunidad de Madrid.
Libros, música, deporte, confidencias. Cada día en De Uno en Uno damos la bienvenida a gente con algo que contar. ¿Cuál es el instrumento más raro que tocas?
Pues uno que no tiene, no sé ni qué nombre tiene, me lo trajeron de Bangladesh y es una cosa, no sé cómo voy a definirla, porque es un cacho de madera con tres alambres y bueno, solo he reproducido tres o cuatro notas, pero bueno, las meteré, pero no tengo ni idea cómo se llama.
A la una, De Uno en Uno, en Onda Madrid.
Un largo beso de despedida, el trepidante final de una novela, una llamada que puede cambiar tus planes. Son muchas las cosas que ocurren en un andén de metro a las que merece la pena dedicar más tiempo. Hazlo, no corras. Ahora tu metro corre por ti.
Ahora tienes más trenes, ahora tienes más tiempo. Redescubre tu metro. Metro de Madrid, Comunidad de Madrid.
Las mañanas del fin de semana, Onda Madrid se acerca a las personas, el medio ambiente, el ocio y a nuestros pueblos. Hoy en Madrid, fin de semana, los sábados y domingos desde las 9 de la mañana. Onda Madrid evade, aporta, juguetea y entretiene con sentido del humor. Hoy en Madrid, fin de semana, con Curro Castillo.
70 medidas para el empleo. Incentivos a la contratación indefinida y de jóvenes. Programas para personas desempleadas de larga duración. Apoyo a autónomos y emprendedores. Formación para el empleo. Una oportunidad para todos. Infórmate en el 012 o en madrid.org. Servicio Público de Empleo Estatal. Comunidad de Madrid.
Nuestro correo electrónico. hoy@ondamadrid.es.
Son las 10:31 de la mañana, se lo vengo contando desde primeras horas, desde prácticamente que hemos comenzado este programa a las 8. Vamos a tener el placer de conocer un poquito mejor hoy a una persona que es habitual en estos micrófonos, don Inocencio Arias. Buenos días de nuevo.
Hola, buenos días de nuevo.
Buenos días. Llegas con este libro. Yo siempre creí que los diplomáticos eran unos mamones, subtitulado Memorias, ¿no?
Sí, es que yo no quise ponerle Memorias porque me parecía una pedantería. Entonces hubo que encontrar un título y como una parte del libro, solo una parte, está destinada a probar que los diplomáticos no son unos mamones, sino que son gente de lo más normal, servidores del Estado, trabajadores, etcétera, etcétera, y esa etiqueta de frívolos que tiene una estupidez, pues entonces se me ocurrió poner este título que es llamativo y que algún compañero mío encontrara un poco inquietante, pero no ataco a los diplomáticos, sino que los defiendo. Pero
bueno. Sí, te iba a decir que esto de que los diplomáticos no son unos mamones, tú lo has descubierto ejerciendo de diplomático,
sí.
Que era algo que tú no querías, ¿eh?
Yo lo he descubierto ejerciendo y lo intuí cuando decidí meterme en esta profesión. Yo estaba preparando notarías por tradición familiar y por muchas razones. Mi padre lo era, mi hermano lo era, y entonces... Los diplomáticos me daban un poco de dentera porque consideraban que eran personas afectadas, petimetres, pedantes, frívolos, y entonces estaba aquí en Madrid haciendo las prácticas de milicia universitaria. Estaba de alférez en el Goloso, muy cerca donde tiene el padre Mundina su vivero, y fui a un colegio mayor con unos amigos y conocí a varios diplomáticos y me di cuenta que no eran lo que yo pensaba, que eran gente normal. Por supuesto que entre ellos hay mamones, que duda cabe.
Hombre, como en todos los sitios.
Como en todas partes, exactamente. Pero entonces me convencí de que no, y como me gustaba mucho la política internacional, yo de niño, cuando abría el periódico, lo abría siempre por las páginas de deportes, cuando tenía 10 o 11 años, pero cuando se produjo la guerra de Corea, llegaba el periódico a mi casa, que estaba suscrito a mi padre, que acababa de morir, y entonces yo empecé a abrir el periódico, por primera vez en mi vida, por las partes de internacional. Me interesaba mucho eso, aquello de la guerra de Corea, por qué había una guerra, por qué no la había, y ahí tenía una vocación yo dormida de, no de diplomático, sino de aficionado a la política internacional, y luego pues ya me convertí.
Bueno, tú has tenido una suerte tremenda, Chencho. Nos conocemos desde hace mucho tiempo, pero tú has conseguido en tu vida hasta el momento, por lo menos, ser prácticamente todo lo que has querido ser. Es decir, tú en un momento dado de tu vida quisiste ser periodista y en estos momentos tienes la oportunidad de escribir y de opinar en tertulias como la nuestra y en otras muchas más. En un momento dado de tu vida, oye, el cine era una de tus pasiones y has conseguido trabajar con directores muy importantes, con Berlanga, por ejemplo, por poner un nombre, ¿no?, que todo el mundo conoce. Quisiste ser diplomático y has conseguido ser uno de los diplomáticos con la carrera más larga de todos los que hemos tenido en este país desde el inicio de la transición, porque tú has sido diplomático en época de Adolfo Suárez, de Felipe González, en fin, has pasado por todos los partidos y eso es muy difícil. Fíjate, ayer precisamente en la redacción del programa, cuando acabó, salió el tema de qué quiere ser uno en la vida, y yo decía, es que harían falta más vidas, ¿no?, para que uno pudiese dedicar cada una a esas cosas que quiere hacer. Una vida es muy corta. Tú lo has conseguido.
Sí, además he tenido la suerte de hacer algo que me gustaba, porque hay gente que se pasa una buena parte de su vida en una profesión o en un puesto que no le gusta. Y eso, en mi opinión, es una de las mayores frustraciones del ser humano, que cuando vas el lunes al trabajo, si vas pensando, esto es un coñazo, es muy mal asunto. Si vas pensando, bueno, hoy a lo mejor me hubiese gustado quedarme en casa porque me apetecía dormir, pero por lo demás, lo que voy a hacer no me disgusta en absoluto, incluso me gusta. Y a mí es lo que me ha pasado. Afortunadamente, yo he tenido suerte de que prácticamente toda mi vida está trabajando en una cosa que me gustaba, por la que había despertado una considerable afición y la cual me solazaba en vez de ser una tortura. Yo cuando el lunes iba a la oficina, sobre todo en la época más apasionante de la transición, pues yo iba prácticamente entusiasmado. Contigo tengo una frustración, una cosa que no he logrado ser, es que a mí me hubiese gustado tener dinero para comprar un teatro. Para comprar un teatro y no para actuar, porque yo creo que soy un actor malo, mediocre, tirando a malo, sino para yo montar obras o producir películas. A mí me hubiese gustado, pero sobre todo un teatro.
Oye, estamos a tiempo, ¿eh?
Bueno, no, oye, si me tocara la lotería, te juego, que estoy abonado a un número en Sevilla, si me tocara la lotería, te juro que yo compraba un teatro para montar las obras que me apeteciese. Ahora me apetece montar Muerte de un viajante de Arthur Miller. Yo cojo al director y me pongo de acuerdo con él en qué actores son los adecuados. Si me apetece montar una obra de Benavente, yo esa frustración la tengo y, claro, con los años que tengo y con lo que cuesta tener un teatro, no lo voy a conseguir.
Oye, nunca digas nunca jamás.
No, nunca digas nunca jamás, estoy de acuerdo.
Fíjate, dices, yo siempre he hecho lo que he querido, siempre he hecho lo que me ha gustado, ¿no? Sí. Pero un diplomático a veces también tendrá que hacer cosas que no le gusten, ¿no?
Ah, no, claro, tienes que tragarte sapos. Por ejemplo, ACB recibes órdenes de Madrid que hagas esto o lo otro. Pero mira, uno de los temas más conflictivos que planteo en el libro es el tema de la guerra de Irak, que a mí me produjo... me subió la tensión. No es que yo no estuviese en total desacuerdo con la política que había, no lo estaba. Yo pensaba que Saddam Hussein tenía armas de destrucción masiva, que las tenía, porque las había tenido y no demostraba que no las hubiese destruido, pero por tanto, yo no es que estaba en desacuerdo y estaba todo el día, pero sí, sin embargo, el ver que en España había una oposición tan clara y yo defendiendo algo que estaba totalmente en contra de la postura de la opinión pública española. Yo vine una vez a Madrid a despachar con el gobierno y me encuentro a mis dos hijas que salían de casa, que se iban a una manifestación en contra del gobierno. Por tanto, era un poco... sin embargo, esa tensión... yo, por ejemplo, pensaba que nos metimos demasiado en la cama con los americanos, que estaba bien que nos metiéramos si el gobierno pensaba que era la postura adecuada. No lo critico, pero era un poco de más. Bueno, pues eso, hay ocasiones, y podría citar otras ocasiones, hay ocasiones en que las órdenes que te dan, pues no estás totalmente de acuerdo con ellas, pero tienes que ser leal y disciplinado.
A mí, como periodista, los periodistas en el fondo no somos más que cotillas, es decir, personas a las que nos gusta enterarnos de cosas y luego contarlas, no solamente enterarnos, sino luego contarlas. Tú que tienes y que en principio tenías esa vocación de periodista, lo de morderse la lengua, lo de enterarse de cosas
y no poder,
jugosas no. y no poderlas contar, eso... para mí sería una tortura,
sí,
¿no?
Sí, eso, efectivamente, eso en la diplomacia te pasa muchísimas veces. Que estás en una reunión, cuando vas a negociar se dicen cosas que luego, o bien cuando llega a un acuerdo no lo puedes contar todavía, o las instrucciones que te dan son a veces súper secretas, tienes que tener la máxima discreción, y efectivamente es un poco, pero en la diplomacia te acostumbras pronto, ¿eh?
Pero no se cuenta a nadie, quiero decir, evidentemente no se publica, no lo cuentas en una barra de un bar, pero no sé, a tu mujer, ahí no hay una tentación de contar cosas.
Bueno, a tu
cosas?
Mujer se lo cuentas, tampoco todo, pero se lo cuentas prácticamente todo, porque ya sabes que ahí me ha tocado una que es discreta, pero supongamos que estuvieras casado con una o con uno, que sea excelente, buena persona, inteligente, pero que no tenga la virtud de la discreción. Entonces tienes que tener cuidado, por mucho que lo quieras, a la persona, por mucho que quieras. Hay personas que son archihonradas, pero que no son discretas, que se le escapa involuntariamente. Entonces tienes que tener cuidado, claro.
Porque hay asuntos de los que tú te has que luego nos hemos enterado los demás, pero que tú te has enterado. Corina, por ejemplo, tú sabías de la existencia de Corina mucho antes que el resto de los mortales.
Pero yo lo sabía, mucho más que el resto de los mortales. No. Yo lo sabía, pero más bien por confidencias de periodistas, más que por confidencias.
¿Ah, sí?
Sí. Pues, periodistas bien informados. Pero yo tampoco, es un tema que no le da la menor importancia a ese tema. Es decir, a mí que el rey tuviese devaneos con esta o con aquella es algo que debe preocupar a la reina, pero no a mí como ciudadano. A mí si el rey sigue cumpliendo su misión institucional y sigue peleando y luchando por los intereses de España, y el rey Juan Carlos era una persona que luchaba y peleaba por los intereses de España, yo testigo, entonces a mí qué me importa que coquetee o que retoce o que tenga un devaneo con esta o con aquella, ¿no? Eso tiene que dar importancia a la reina.
¿Alguna vez has tenido algún tipo de información sensible que te ha hecho preocuparte? Es decir, yo sé esto es muy importante, esto no lo puedo decir.
Sí.
A lo mejor habría que decirlo, pero yo no soy quien para decirlo.
No,
ese tipo de situaciones.
Bueno, yo le he dicho, cuando ha ocurrido eso, que ha ocurrido 3 o 4 ocasiones, temas delicados, yo le he dicho a la superioridad, al ministro, yo trabajaba cercano a los ministros, y ya que el ministro en alguna ocasión a Felipe González, me acuerdo cuando la crisis de Cuba, cuando se nos metió la gente en la embajada, pero pues ya ellos que decidan si hay que darles publicidad o no hay que darles publicidad. Yo lo comunico, hasta en temas privados. Me acuerdo cuando el pobre Fernández Ordóñez cayó enfermo, yo me enteré antes que su familia, que se moría, y creo que antes que el gobierno, pues yo se lo comuniqué a Felipe González, un día que estábamos esperando a un jefe de Estado extranjero, pero después era un tema humano, tampoco me... Yo no iba a estar de corribidiles de la enfermedad de Ordóñez.
Bueno, tú has vivido situaciones que hoy en día consideramos históricas. El cambio del PSOE, por ejemplo, en el tema de la OTAN, ¿no?
Sí.
Que, oye, se llevó muy bien, quiero decir.
Sí, la gente lo digirió
bien. En aquel momento se digirió muy bien, cosa que en estos momentos no sé si pasaría lo mismo, ¿no?
De acuerdo.
En fin, tú has vivido... Bueno,
yo tuve la suerte de en un papel secundario, yo no era el torero, yo era el novillero, o era el peón, que viví las dos etapas de la OTAN, cuando entramos, que el PSOE estaba totalmente en contra, y cuando el PSOE cambió de opinión y ya se puso a favor. Yo era en aquel momento director general, tenía el mismo cargo en las dos ocasiones. Y efectivamente vi de cerca cómo el PSOE cambiaba totalmente de postura, y los argumentos, lo que había dicho en contra de la OTAN tuvo que tragárselo, pero ahí demostró González que era un estadista. Se tragaron lo que habían dicho. Es que fue muy curioso. Pérez Yorca, que fue el que defendió y defendió muy bien la entrada en la OTAN, daba unos argumentos y Felipe González y Manolo Marín intentaban refutárselos. No con mucho éxito, pero bueno, pero daban argumentos que también tenían su validez. Y luego cuando 3 años más tarde Felipe González, ya en el poder, decidió quedarse en la OTAN, entonces utilizaba uno por uno los mismos argumentos que ha utilizado Pérez Yorca. Es decir, Pérez Yorca le podía haber pedido derecho
de autor. Le hizo el argumentario, ¿no?
Sí,
claro.
Pero, le hizo los derechos de autor. Y yo estaba junto a ellos en las dos ocasiones. Yo era el jefe de prensa de exteriores en la primera ocasión y también en la segunda.
Bueno, tú viviste de una manera... directísima, todo el periodo de la transición, que fíjate, ahora parece que no tiene ninguna validez, que se hizo todo mal, que no... Que sí, realmente hay muchos errores, que todos los males que padecemos ahora son producto precisamente de aquello.
Es una simplificación podemita, sí. Una simplificación podemita, porque yo creo que estábamos en un momento muy, muy delicado, con nostálgico del pasado, y aquello se hizo con bastante dignidad y seriedad, y fue bueno para España la transición.
Bueno, tú has vivido mucho tiempo en Estados Unidos, lo recoges también en el libro, que ya les digo a ustedes que es apasionante, es súper ameno, se lee, vamos, como si fuese una novela, prácticamente, porque tú tienes una vida de novela, aunque suene así un poco tópico de decirlo, pero tú en Estados Unidos has conocido, claro, es que este señor que tengo yo aquí al lado y al que quiero tanto, ha conocido a Reagan, por ejemplo, ¿no?
Sí,
¿Qué tal era, por cierto, Reagan?
Muy simpático y sobre todo, una vez más, admirado en Estados Unidos e incomprendido en Europa. Incomprendido y vituperado. Recuerdo cuando vino Reagan aquí, se le ridiculizó que sea un actor malo, que lo habían hecho político, no sabía por qué. Recuerdo que Alfonso Guerra, que es una persona muy inteligente y sensata, se marchó de España en aquellas fechas para no tener que saludarlo. Cuando hizo el discurso leyendo con los teleprompter, eso que está de moda, que utiliza Obama, aquí fui archi ridiculizado, y sin embargo, pues en Estados Unidos encontraba normal que ya eran las dos pantallas esas medio ocultas, y lo hace todo el mundo. Obama, que es un magnífico orador, yo en alguna ocasión, cuando estaba en Los Ángeles, cuando Obama hizo la campaña primera electoral que ganó, recuerdo que, sinceramente, es que un momento iba con el coche yo conduciendo y me paré, porque se me humedecían los ojos de cómo estaba hablando Obama. Pues Obama lee con teleprompter. Sin embargo, aquí, como Reagan era de derechas, se le daban hachazos, que es una moda de los comentaristas europeos. Cuando es un presidente americano de derechas, se le pega el leñazo. Pero, en fin, allí, en el mundo del cine, no fui a Reagan, en el mundo del cine, en Los Ángeles, pues tienes oportunidad de conocer a mucha gente y...
Bueno, si hablamos de presidentes, tú has conocido, es que a Carter, a Reagan,
Bush. Yo con Clinton no he charlado nunca, ni tampoco con Obama, bien que me hubiese gustado, es una frustración que tengo, como no haber hecho una película con Woody Allen, también la tengo, pero en fin, el paso por Los Ángeles, aparte de la política, el paso por Los Ángeles también te, si te gusta el cine, también te enriquece, conoce a más que actores, conoce a productores y directores, te cuentan chascarrillos. Por ejemplo, yo en el libro cuento una anécdota muy simpática que contaba Billy Wilder, el director de Confrades era loco, y cuenta Billy Wilder que en una ocasión, cuando Arthur Miller, el dramaturgo, se casó con Marilyn Monroe, pues claro, la Monroe era en aquel momento la bomba sexual de Estados Unidos, una de las personas más conocidas del planeta a causa de sus películas y, claro, por el poderío sexual que tenía. Entonces se casó y la llevó a ver a su madre. Arthur Miller quería que su mujer conociera a su madre. Y la llevó a un pisito de Brooklyn, en que vivía la madre. Arthur Miller era judío. Brooklyn tiene una colonia bastante considerable de judíos. Y la llevó a esto, y cuando estaban tomando el té o tomando una cerveza, Marilyn Monroe quiso ir al cuarto de baño. Y cuando estaba en el cuarto de baño, se dio cuenta que oía perfectamente lo que estaba diciendo su marido y su suegra. Las paredes del este eran muy finitas, estaba oyéndolo, y se puso violenta. Entonces dijo, madre mía, cualquier ruido que haga aquí me van a oír. Entonces, para tapar cualquier ruido que ella pudiera hacer, abrió todos los grifos del cuarto de baño. Abrió todo. Entonces salió, tuvo una reunión, se marcharon. Y cuando mismo se marchó, las vecinas de la madre llegaron corriendo a preguntarle, bueno, ¿qué tal es tu nuera? Esta mujer, esta actriz tan conocida, es muy presuntuosa, está muy creída o es sencilla. Dijo, no, es una chica muy sencilla, muy dulce, muy cariñosa, ha estado encantadora, pero mea como un caballo.
La anécdota es buenísima. Bueno, muchas de estas anécdotas se van a encontrar ustedes en este libro, que ya les digo, es un regalo, por ejemplo, para estas Navidades, estupendo.
Gracias.
Y no es que me pierda la pasión, por el amigo.
Me pierde un poco.
Bueno, no me pierde, porque es verdad que es un libro que está muy bien escrito y escrito de una manera, bueno, muy entretenida, porque es que además tu vida ha sido hasta ahora muy entretenida y aparte de ahora me imagino que lo va a seguir siendo, porque claro, es un libro en el que efectivamente se supone que son las memorias de un diplomático, pero claro, aquí está el actor, aquí está el apasionado del fútbol también.
Sí, también hay, le dedica un capítulo a, uh-huh. al fútbol, que le llamo El palco del Bernabéu, en el que narro mi paso por el Madrid y hago un poco de broma sobre esa leyenda negra que se ha creado de que el palco del Bernabéu uh-huh. es el sitio en que se hace el negocio.
Bueno, más... en el palco del Bernabéu pasa de todo.
Sí, que se hace el negocio más sucio del planeta. Uh-huh. Y yo digo, bueno, y en el palco del Barcelona, ¿no? En el palco uh-huh. del... No sucio, negocios como tal. En el palco del Barcelona no se discute negocio, en el palco del Sevilla, en el palco del... Entonces hago ahí una especie de sainete comparando los tres palcos, de que en el palco del Madrid... todo el que entra pide decir, oye, hay que darle comisión a tal alcalde para que nos dé la obra, oye, hay que los terrenos tales, hay que sobornar.
Hay que presionar.
Hay que sobornar, claro. Que sea. Y sin embargo, en el palco del Sevilla, pues solo se habla, oye, hay que hacer una colecta para las hermanitas de los pobres. Uh-huh. Y esa chica de empleada que se va a casar con un empleado del club, que sabemos que va virgen al matrimonio, hay que pagarle el viaje de novia. O sea, que trato de satirizar un poco esa idea. En todo sitio que se reúnen hombres de negocios, se habla de negocios en todo sitio. Y si hay políticos, a lo mejor se habla con los políticos de negocios. Normalmente sean limpios, a veces sean sucios. Uh-huh. Pero ¿por qué en el palco del Bernabéu? Es una idiotez.
Bueno, pues es verdad que eso se ha convertido en una especie de leyenda urbana.
Leyenda, no hay manera de
apearla, ¿eh?
Claro, digo que eso es así. En la primera comunión de la hija de Antonito Fernández, si hay cinco hombres de negocio, van a hablar de negocio. Y si alguno de ellos es un pícaro, pues le dirá al otro, vamos a hacer tal... tal zafiedad, ¿no?
Uh-huh. Bueno, siempre se dice, Chencho, este, de que un hombre es esclavo de sus palabras y dueño de sus silencios.
Uh-huh.
¿Cuántas cosas exactamente? ¿No has contado?
Sí.
No porque vayas a sacar otro libro en la segunda parte,
sino
porque nunca vas a contar.
No, porque dentro de 30 años tal vez, pero algunas de luego... No hay tantas, pero algunas, por supuesto, no se pueden contar. Han pasado hace poco, yo me he enterado confidencialmente del tema, porque estaba... No era yo protagonista de los sucesos, pero estaba cerca de los protagonistas, que es lo que me ha pasado a mí. Yo tengo una suerte enorme en mi profesión y en la vida, una suerte enorme. Desde casarme bien hasta con una persona que estoy muy contento, pero profesionalmente he tenido mucha suerte. Y entonces he estado cerca de los que tomaban las decisiones. Y mientras algunas cosas, no son tantas, sinceramente, tampoco tengo un pozo de secretos, pero algunas hay que no se pueden contar.
Uh-huh. Bueno, yo siempre creí que los diplomáticos eran unos mamones, es el título de tu libro, ya nos ha dicho, hombre, que no, pero que también los hay.
Sí, decir, sí.
Y
yo llego a la conclusión que...
Metepatas, también sí, habrá claro, en algún sí. momento,
yo
¿no?
Yo llego a la conclusión que hay un 6 o 7% de mamones.
Ya.
Igual que descubrí cuando era secretario que había un 6 o 7% de pícaros, un 6 o 7% de... A mí cuando me dicen, es que conocí un compatriota tuyo que es muy snob, digo, por supuesto, y yo, ¿cuántos has conocido tú, diplomático? Somos 975. ¿Cuántos has conocido? Uno o dos. Digo, bueno, te puedo decir 8 o 9 más, por supuesto. Y te puedo decir 8 o 10 que no pegan puto golpe en todo el día. Pero es que somos 980, por lo tanto, juzga el conjunto, no la minoría. Pero ocurre igual en los inspectores de Hacienda, en los fontaneros
y con los periodistas.
Y en los porteristas y los porteros de fútbol. Uh-huh. Hay algunos que le pegan golpes, otros que son unos pillos y otros que son unos frívolos.
Uh-huh. ¿En algún momento has tenido que sacar del atolladero a alguien? Quiero decir, con esa mano izquierda que debéis tener los diplomáticos.
Sí, con frecuencia a los ministros, cuando iban a decir algo que yo estaban embalados para decir algo, yo estaba siempre al lado de ellos. Uh-huh. Cuando hablaban con la prensa, con la canallesca, y les pasaba una nota y decía, ten cuidado y no digas eso, y me lo agradecía. Por ejemplo, Ordoñez era muy agradecido. Recuerdo una vez en la embajada de Londres, cuando fuimos con los reyes, le estaba haciendo Televisión Española una entrevista, y cuando terminó, para emitirla después, cuando terminó, me dijo el ministro, ¿qué te ha parecido? Digo, hombre, la primera parte está bien, ahora la cuarta pregunta ha sido una hecatombe, y la última... ha sido penosa. Uh-huh. Y el de Televisión Española, que era un tipo alto, no me acuerdo cómo se llamaba, calvo, uh-huh. dijo, es la primera vez en la vida que me echan una bronca al hacer una entrevista. Y le dijo, Ordoñez, pues no sé si me está echando la bronca a mí. Y con frecuencia los ministros, el presidente del momento, también lo dice. Algún otro, recuerdo uno, no voy a citar el nombre, uh-huh. que una vez estaba en una reunión con ministros iberoamericanos, estaba a punto de meter la pata. Entonces le pasé una nota y entonces ostensiblemente la apartó como diciendo que
que no le molestase, que no le molestara, incordiase.
Que no le incordiase, sí. Pero ostensiblemente, para que lo viera todo el mundo, como diciendo, este de la pajarita a mí no me da lecciones, ostensiblemente. Entonces yo me marché, y cuando me marchaba, iba al baño, me paró el ministro de Bolivia, el que conocía, el ministro de Exteriores mucho, me paró Jorge Inocencio, me quería preguntar una cosa de ir al teatro aquí en Madrid. Y cuando me siento al lado suyo un minuto, miro hacia mi ministro, y estaba el ministro cogiendo la nota rápidamente, la leía y la apartó. Pero él quiso demostrar que él no aceptaba...
Que no aceptaba lecciones de nadie, ¿no?
Algunos de ellos tienen su ego, ¿no?
Bueno, casi todos supongo que tendrán su parcelita de ego. ¿Te hubiese gustado ser embajador con este rey, me imagino, ¿no? Con el actual.
Sí, también, también. Ya lo fui con el otro, pero con este, por supuesto, es una persona...
Lo está haciendo bien, ¿no?
Yo creo que sí, lo está haciendo bien. Si es que los reyes tampoco hace falta que sean... una mezcla de Bismarck, Platón y Cervantes. El rey este tiene el pozo, la formación, el instinto, la coherencia y la cultura para ser un buen jefe de Estado, y lo está siendo. Si es que además ellos tienen un papel relativamente reducido en el orden constitucional español. Y yo creo que los dos lo han cumplido con... Y además este ha aprendido... El padre era una persona muy simpática, muy campechana, que hizo grandes cosas por España, pero en alguna ocasión metió la pata, y el hijo ha aprendido los errores del padre.
¿Había algún momento en el que hayas pasado miedo, miedo físico?
Sí, en un par de ocasiones, en avión en un par de ocasiones, en que hemos ido en alguna misión un poco, bueno, luego en Afganistán, cuando después de la guerra fuimos a Afganistán los embajadores de la ONU, y luego en Portugal cuando nos asaltaron la embajada. Cuando nos asaltaron la embajada y picaron la embajada por completo, tanto la oficina como la donde vivía el embajador, como no teníamos protección en la embajada, el embajador se vino a dormir en mi casa, y entonces esa noche que asaltaron la embajada pensamos que podían venir a por nosotros, a por el embajador y a por mí.
Bueno, el libro, hay que decir que aparte del texto tiene unas fotos estupendas, has tenido ahí que estar rebuscando en tu álbum, me imagino. Bueno, hay una foto que es esta que estás con la gorra.
El grunge, sí.
Sí, sí, sí. ¿Y esto cómo surgió? Sí. Te lo pidieron por un acto benéfico, ¿no?
Exacto, ya me lo pidieron y a mí no me importó. Yo era el secretario, que es lo que chocó, que el secretario de Exteriores se pusiera esa indumentaria. Prefiero, algunos decían que estaba total.
No, estás muy bien. Sí. Oye, y viendo las fotografías... Oye, siempre has sido un hombre muy guapo, pero... Oye, veo que con los años has ido...
He tenido una buena vejez.
Vejez. Bueno, no hay más que ver la foto de la portada. ¿Cuántos años tenías en la foto de esta portada?
Esa foto es del año, yo creo, del 96. Por lo tanto, debe hacer
20 años.
Esa foto fue un poquito después de los Faustos del 92. Sí. A mi mujer no la acaba de convencer, decía que estaba como si estuviera retocada, que no está retocada.
No está retocada, solamente está dado color la pajarita.
Exactamente. Y que decía además que no era demasiado honesto sacar una foto de hace 20 años, pero bueno, pero es que son una especie de memoria, no va a ser solo la foto de ahora, ¿no?
Bueno, es tu sexto libro. Había otros que apuntaban ya maneras de memorias, ¿eh? Quiero decir, tú has hablado de tus años de diplomático en diferentes libros. ¿Va a seguir? Quiero decir, ¿va a tener continuidad este libro? Hay cosas que...
Bueno, es que me ha cansado.
De estas que hemos dicho, no las he contado, pero no porque no pueda contarlas, sino porque me las voy a reservar para otro.
Si escribiera otro, a lo mejor ya puedo contar alguna de las cuatro o cinco cosas que no debo contar. Pero este libro me ha dejado un poco cansado. Me ha gustado escribirlo, pero me ha dejado un poco cansado porque, primero, yo luchaba contra hacer unas memorias. Me parece bastante petulante, presuntuoso, por una persona que tampoco yo he sido tan importante. Pero, por otra parte, para darle amenidad, como tú decías, yo que estar rebuscando en mi memoria anécdotas graciosas o ocurrentes que yo he vivido o que me ha contado una persona de primera mano. Entonces, eso, tratar de intercalar lo riguroso con los acontecimientos internacionales importantes por los que hemos pasado estos años, con lo que pasaba en España en la transición, con lo que pasaba en España en mi niñez, en la época del racionamiento, y meterle, salpicarlo con anécdotas más o menos que tengan un poquito de gracia, pues eso al final te cuesta, ¿no? Es más fácil escribir un coñazo que escribir una cosa amena.
Bueno, pues tú lo has conseguido divinamente, escribir una cosa amena. Yo siempre creí que los diplomáticos eran unos mamones. Memorias, abajo aparece Memorias, editado por Plaza y Janés, un libro delicioso que yo les aconsejo que ustedes se lean. Y para hacerse, entre otras cosas, una pregunta, tenemos 30 segundos solamente. Inocencio F. Arias, la gente dirá, ese F.
Ah, sí, ya me preguntó un periodista, ¿qué estoy ocultando?
¿Qué es ese? ¿Qué ocultas ahí, exactamente?
Pues es Félix, que es el nombre de mi padre.
Bueno, por ahí queda, Inocencio Félix Arias. Un placer, como siempre, charlar gracias, contigo. Podríamos estar haciéndolo, bueno, de aquí a mañana, pero la gente que se compre el libro, que lo lea, porque lo va a disfrutar muchísimo.
Muchísimas gracias.
Hasta
a ti.
El próximo viernes.
Muy amable.
Hasta luego.
Gracias.
Son las 11.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenos días. La Corporación Municipal ha aprobado este viernes 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, una declaración institucional pactada por todos los grupos presentes en el Pleno, ahora Madrid, Partido Socialista, Partido Popular y Ciudadanos, y en el que se ha hecho hincapié en el rechazo social frente a la violencia sexual. La Organización Mundial de la Salud y Naciones Unidas estiman que el 35% de las mujeres del mundo ha sufrido violencia por parte de su pareja o violencia sexual por terceros. Unos 120 millones de niñas de todo el mundo han sufrido abusos sexuales. La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, ha sido la encargada de leer la declaración institucional de este pleno extraordinario en el Palacio de Cibeles, cuya fachada luce una pancarta con fondo morado en el que reza el lema «Contra todas las violencias machistas». Con esta declaración se pone de manifiesto que es indispensable hacer de nuevo público el compromiso del Ayuntamiento con el desarrollo de medidas de concienciación del conjunto de la ciudadanía, apoyo integral a las víctimas, prevención y educación para la igualdad desde las edades más tempranas.
El Ayuntamiento quiere manifestar su total apoyo a las supervivientes de la violencia de género por su coraje y valentía, así como lanzar un mensaje esperanzador a todas aquellas mujeres que actualmente se encuentran inmersas en relaciones violentas o sufriendo otro tipo de agresiones sexistas. No están solas. Es posible salir de estas situaciones y retomar las riendas de la propia vida como mujeres libres, con un futuro esperanzador. Y el Ayuntamiento de Madrid va a continuar poniendo todo su empeño para ayudarles en este camino.
El Ayuntamiento de Madrid ha convocado un minuto de silencio a partir de esta hora en todas las dependencias municipales en repulsa por el asesinato ayer de una mujer en Fuenlabrada a manos de su pareja. Silencio que también se guardará este mediodía en la sede del Gobierno regional. A esa hora, precisamente, se ha convocado un pleno extraordinario en Fuenlabrada en el que se van a decretar 2 días de luto oficial. Manuel Robles, alcalde.
Convocaremos un pleno extraordinario para manifestar la repulsa. Ya se le ha puesto en conocimiento del resto de los portavoces de los diferentes grupos municipales y que bueno, pues estamos los servicios municipales están atendiendo a las familiares en este caso. Nos hemos puesto desde el servicio de atención a la víctima desde el primer momento a su disposición.
Numerosos actos están previstos, como decimos, para esta jornada, entre ellos otra concentración a las 12 de este mediodía frente a la estatua de Velázquez en el Paseo del Prado. Y más cosas, la Federación Española de Bancos de Alimentos, en conjunto con los 56 bancos que la integran, ha puesto en marcha por cuarto año consecutivo la Gran Recogida de Alimentos, cuya sexta edición se lleva a cabo ya en toda España este viernes 25 de noviembre y el sábado. Además, en otros puntos de la geografía española, como es el caso de Madrid, la campaña se va a prolongar un día extra, es decir, hasta el domingo. El objetivo de esta campaña, cuyo lema es Pequeños gestos que dan vida, es mantener o incluso superar los 22 millones de kilos de alimentos no perecederos obtenidos en la pasada edición. Francisco García es el presidente del Banco de Alimentos de Madrid.
Pues son latas de conserva de carne y pescado, aceite, alimentos infantiles, que también nos los están pidiendo mucho y son alimentos que son realmente pues carillos de las leches de mantenimiento, yogures, potitos y tantas cosas. En fin, pasta, arroz y legumbres. Si llegamos a la cantidad que perseguimos, pues eso nos da pie para que después tengamos esos alimentos almacenados y los vayamos distribuyendo diariamente, pero nos da como para hasta el mes de mayo o junio, ¿eh?, del año que viene.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
¿Cómo se circula esta hora por las principales carreteras madrileñas? DGT, Anselmo Mancebo, buenos días.
Hola, muy buenos días. Sin ningún tipo de problema ya se está circulando con total fluidez, eso sí.